Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a empezar en el versículo 10. Y yo tengo que decirles, hermanos y hermanas, que teológicamente hoy vamos a nadar en las aguas profundas. Vamos a considerar algunas cosas grandes. Y yo voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Yo ya sé que yo no voy a compartir con ustedes todos los tesoros que hay en este pasaje, pero yo voy a tratar. En Juan 14 y en un momento en el versículo 7, George Patton fue un general famoso en la Segunda Guerra Mundial. Él ganó numerosas victorias en batallas clave. Y sin embargo, cuando él llegó por primera vez a sus órdenes, él notó que los soldados estaban nostálgicos y desanimados por las dificultades de la guerra. Entonces, una de las primeras cosas que él hizo como general fue enviar una carta a los padres de esos soldados, rogándoles que escribieran a sus hijos con la mayor frecuencia posible. Y él dijo en esa carta: el correo desde casa es el mayor estímulo moral para los soldados que yo sepa, y quiero que ellos reciban la mayor cantidad posible. Patton entendió que para salir victoriosos, la moral debía estar alta, y estos jóvenes necesitaban todo el aliento de todas las cartas y regalos de casa. Y les digo esto porque todo hijo de Dios nacido de nuevo también está en una guerra espiritual, y este mundo no es nuestro hogar. Es fácil para nosotros sentir nostalgia. Necesitamos ánimo también. Y no fue diferente para los discípulos. En nuestras escrituras de hoy, Jesús los anima porque Él está a punto de apartarse de ellos. En unas horas, Él entregará su vida en la cruz. Dentro de unas semanas, Él ascenderá al cielo y regresará al Padre. Y durante 3.5 años, Jesús siempre estaba ahí con ellos. Cada mañana, los discípulos se despertaban y allí estaba Jesús guiándoles, protegiéndoles, enseñándoles, supliendo cada necesidad que ellos tenían. Pero ahora Él está a punto de apartarse y ahora ellos tienen que enfrentarse a una nueva realidad. Porque pronto Jesús estará físicamente ausente y ellos tendrán que aprender a vivir por fe, igual como nosotros. La semana pasada vimos la primera parte de Juan 14. Jesús prometió prepararnos un lugar donde estaremos con Él para siempre. Él enfatizó que Él mismo es el camino a este lugar. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y a partir del versículo 7, vamos a ver algunas de las cosas que Jesús hace para bendecirlos después de su partida. Esas son cosas que ellos deberían animarlos incluso cuando Él ya no está físicamente presente. ¿Y qué hace Jesús? Jesús revela al Padre. Él revela al Padre. Mira versículo 7. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús dijo: si me conocieseis. No es que los discípulos no conocieran a Jesús en absoluto, pero todavía no lo conocen como Él quiere que lo conozcan. Es como un rompecabezas al que le falta la última pieza, y solo cuando esa pieza final está en su lugar, la imagen tiene sentido. ¿Y cuál es esta pieza final? ¿Qué es eso que ellos no todavía entienden? Ellos entienden que Jesús es el Mesías, pero ellos no entienden la relación especial que Jesús tiene con el Padre. Que conocer a Jesús es conocer al Padre. Y por eso Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero algo está a punto de suceder que cambiará eso. Jesús dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ok, bueno, ¿qué está por suceder para que esto suceda? Su muerte en la cruz, su resurrección. Después de la resurrección, recordamos lo que pasó con Tomás. Él dijo: no creeré si no veo las cicatrices con mis ojos y las toco con mis manos. Y luego, al octavo día, después de que Jesús resucitó y los discípulos estaban en el aposento alto, Jesús aparece. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Cuando él vio a Jesús resucitado, de repente lo entendió. Y fue así para todos los discípulos, aunque ellos escucharon cada sermón que Jesús predicó y aunque ellos vieron cada milagro que Jesús realizó, aunque lo siguieron y ellos observaron su vida, fue solo a través de su muerte y resurrección que ellos llegaron a conocerlo verdaderamente. Y al conocer a Jesús, es conocer al Padre también. Mira versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Superficialmente, la afirmación de Felipe suena bien. Muéstranos al Padre. Porque Jesús se había referido repetidamente a Dios como Padre. Felipe dice: queremos verlo. El problema es que Felipe ya había visto a Jesús. Y lo que él no entendía es que al ver a Jesús, él había visto al Padre. Ya sabes, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los hijos terrenales parecen a sus padres terrenales. Para mis hijos, eso es una noticia horrible, porque ellos no quieren crecer y parecer como yo, pero por la mayoría de los hijos parecen a sus padres. Pero a diferencia de un hijo terrenal, Jesús no solo se parecía a Dios, como el Hijo de Dios, como el Verbo hecho carne, Él es la imagen perfecta de Dios en todos los sentidos. En Hebreos 1, versículo 3, dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. En Colosenses 1, 15, lo llama la imagen de Dios invisible. Él hace visible a Dios invisible para nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús expulsó demonios él hizo visible la autoridad de Dios. Cuando Jesús caminó sobre el agua, él hizo visible el poder de Dios. Cuando él sanó, hizo visible la compasión de Dios. Cuando él perdonó a pecadores, hizo visible la misericordia de Dios. Cuando él limpió el templo, Jesús hizo visible la ira de Dios. Y en todo lo que Jesús fue, en todo lo que Jesús hizo, él nos reveló al Padre de una manera que pudiéramos ver y entender. Y por eso Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es interesante esta palabra visto, esta palabra ver, significa ver con percepción y comprensión. Significa ver no solamente con los ojos de tus cabezas, sino por los ojos de nuestros corazones. Felipe quiere ver al Padre con sus ojos. Él quiere una experiencia como Moisés cuando él vio la zarza ardiente. Él quiere ver a Dios como Isaías cuando él vio un vistazo de la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. Pero Jesús le dice a Felipe: te ofrezco algo mejor, incluso mejor que eso. A través de mí puedes conocer a Dios de una manera más profunda, más íntima y más personal. Él continúa en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Noten la preposición en la pregunta de Jesús: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Él no dice que yo estoy como el Padre. Él dice: yo soy en la Padre. El Padre es en mí. Y mira, hay mucho misterio en esa afirmación. Y yo no voy a decirles hoy que vamos a entender eso completamente después de un sermón, o vamos a comprenderlo completamente en este lado del cielo. Pero Jesús ciertamente está afirmando ser Dios, está ciertamente una referencia a la Trinidad. Pero hay un detalle interesante aquí al final del versículo 10. Noten que las palabras de Jesús son las obras del Padre. ¿Notaron eso? Jesús habló y calmó la tormenta. Jesús habló y Lázaro resucitó. Cuando Jesús habló, él hizo las mismas obras del Padre. Cuando Jesús habló, el Padre estaba obrando a través de él. Y es por eso que él dijo en el versículo 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme. El tiempo verbal significa creer continuamente. Incluso si no lo entiendes completamente, sigue creyendo que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si empiezas a cuestionarlo, creerlo por las mismas obras, Jesús dijo. Las obras que Jesús realizó mientras caminaba sobre la tierra son exactamente las obras que esperaríamos de Dios si Dios caminara sobre la tierra. Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se llama a un hombre que atiende pacientes en un hospital, que escribe recetas y realiza cirugías. Le llamamos un doctor o un médico. ¿Cómo se llama a alguien en un aula de una escuela enseñando a los estudiantes, asignando tareas y calificando exámenes? ¿Un maestro o un profesor? Uno más. ¿Cómo se llama a alguien que da vista a los ciegos y oído a los sordos? Alguien que milagrosamente alimenta a las multitudes y calma las tormentas y camina sobre las aguas y expulsa demonios, y todo el tiempo enseñando mayor sabiduría que nadie jamás haya enseñado, y posee mayor amor que nadie, lo llama Dios. Y ese es el punto de Jesús. Las obras que él realizó prueban que Dios mismo vino del cielo a la tierra para que pudiéramos conocerlo y tener una relación con él. Y también eso significa que nosotros no buscamos a Dios y no buscamos una aparición de Dios aparte de Jesús. Él es la imagen de Dios. Él es la revelación de Dios. Y al conocer a Jesús, conocemos al Padre, conocemos a Dios, porque Jesús nos revela al Padre. Jesús revela al Padre y también Jesús obra a través de nosotros. Jesús obra a través de nosotros. Mire el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Qué afirmación tan increíble que hace Jesús! Él acabó de decir que debemos creer que Él es en el Padre y el Padre en Él debido a las obras que Él hizo. Y ahora en el próximo versículo, Él dice que estas obras serán hechas por Él que cree en mí. ¡Wow! ¿Cómo debemos entender lo que Jesús está diciendo en el versículo 12? En primer lugar, noten que esta promesa no se hace solo a los apóstoles, no se hace solo a los pastores, los misioneros, los diáconos, no, el que cree. En otras palabras, lo que Jesús está describiendo aquí es algo que hace cada creyente. Según Jesús, es normal. Es normal que el cristiano haga estas obras de Cristo. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos caminado sobre las aguas recientemente? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuántos de nosotros hemos resucitado a los muertos recientemente? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? Yo tampoco. Yo creo que la clave para entender el versículo 12 es esa última declaración, cuando él dice, porque yo voy al Padre. Mira, el que cree, Jesús dice, hará estas obras no a pesar de que Jesús va al Padre, sino porque Jesús va al Padre. Durante el ministerio terrenal de Jesús, el Espíritu Santo habitó en él, lo ungió y obró a través de él. Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo y 10 días después llegó este evento llamado Pentecostés. Y ahora, en lugar de que el Espíritu Santo more y obre a través de una persona, Él mora y obra a través de muchas personas. Él mora y obra en nosotros, y no hacemos estas obras por nuestra cuenta, sino que Cristo, a través de su Espíritu, está obrando a través de nosotros. Y sí, yo creo que a veces eso significa milagros. Yo no sé ustedes, pero yo todavía creo que tenemos un Dios milagroso, que Dios sigue haciendo milagros. Dicho esto, sin embargo, Jesús no vino del cielo a la tierra solo para hacer milagros. Él realizó milagros para probar y autenticar su afirmación de ser el Mesías, para que la gente creyera en él y ser salvo. Su verdadera obra fue proclamar el reino de Dios y hacer posible que los pecadores entren en el reino de Dios mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Y ahora es nuestra responsabilidad continuar esta obra de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. En este sentido, nosotros estamos haciendo las obras de Cristo. Él sigue sus obras en nosotros. Y hacer las obras de Cristo es algo asombroso en sí mismo. Pero Jesús fue un paso más allá. Él dijo: Él no solo hará las obras que yo hago, sino que habrá obras aún mayores que estas. ¿Qué quiere decir Jesús con obras mayores? Obras mayores no significa obras más milagrosas. Tú nunca vas a conocer a nadie en esta vida haciendo milagros más grandes, cosas más milagrosas que Jesús hizo cuando Él caminaba en la tierra. Cuando Jesús dijo que haremos obras mayores, Él no estaba diciendo que nuestras obras serán más milagrosas o más impresionantes, sino mayores en extensión. Mayores en extensión. Por ejemplo, durante 3 años y medio, Jesús predicó a miles de personas. Y hoy el Evangelio se predica a billones de personas. Hace 2000 años, Jesús nunca predicó fuera de Palestina. Hoy el Evangelio es predicado en todo el mundo. Jesús predicó principalmente a los judíos. Hoy en día el Evangelio se predica a miles de grupos étnicos. Y en este momento el Evangelio se predica a través de la televisión, y la radio, internet, las redes sociales, podcasts, aplicaciones bíblicas. Y yo creo que necesitamos detenernos por un momento y debemos considerar cuán maravilloso es este privilegio que Él nos ha dado, de que nosotros no solo continuamos las obras de Jesús, sino que Él nos permite hacer obras mayores, en mayor medida. Es solo hecho de saber eso debería llenarnos con gratitud y un sentido de propósito Esta es la razón por la que yo estoy aquí. Este es mi propósito en la vida, para que las obras de Cristo sigan a través de mí, para que a través de mí se hagan mayores obras. Mi propósito en la vida no se trata de ir a una escuela y conseguir un trabajo bueno y ganar mucho dinero para poder jubilarme temprano y sentarme en una playa y pescar todos los días. Eso no lo es. Se trata de que Jesús obra en nosotros. Ese es nuestro propósito. Pues Jesús revela al Padre y Él obra en nosotros. Y una cosa más, Jesús responde nuestras oraciones. Esto también debe animarnos. Jesús responde nuestras oraciones. Mire el versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es, sin embargo, una de las promesas más grandes que Jesús nos ha dado en toda la Biblia. Pero seamos honestos, todos hemos oído este pasaje sacado del contexto. Hay iglesias no lejos de aquí, y tal vez algunos de ustedes salieron de estas iglesias donde el pastor lee este pasaje y dice: si tienes fe, tú puedes pedirle a Dios lo que quieras. Simplemente tienes que nombrarlo y reclamarlo. Y si tú coloques esas palabras en el nombre de Jesús, al final de tu oración, tú puedes pedir cualquier cosa y Jesús tendrá que hacerlo. Y si tú quieres un Lamborghini nuevo, solo pídelo. Y si tú quieres estar sano y rico todo el tiempo, solo pídelo. Y ellos actúan como si Jesús fuera un genio en una botella. Simplemente sácalo de vez en cuando y Jesús saldrá para conceder todos tus deseos. Hermanos y hermanas, esto no es lo que Jesús dice en los versículos 13 y 14. Eso no es una fórmula mágica. Y tampoco significa, si yo tengo suficiente fe, lo que le pido sucederá automáticamente, sin importar lo que sea. Y si yo oro por $1,000,000, Dios tiene que hacerlo, porque yo sinceramente creo y yo tengo mucha fe. Y Él dice aquí, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mira, si te encuentras en una iglesia predicando esta basura, no solamente salgas, corre lo más rápido que puedas. Pero mira, no comentamos el error de gastar todo nuestro tiempo hablando de lo que no significa. Centrémonos en lo positivo. ¿Qué significa esta promesa? ¿Cómo podemos realmente practicar y aplicar esta promesa de Jesús a nuestras vidas? Y la clave es una declaración que Jesús hace dos veces en el versículo 13: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y versículo 4: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es la condición de la promesa. Nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús. Entonces, la primera gran pregunta que tenemos que hacer este día es: ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Significa al menos dos cosas. Primero, significa que le pedimos a Jesús directamente. No le pedimos a María. No le pedimos a un santo. Se lo pedimos a Jesús. Y el versículo 14 literalmente dice, si algo pidieres a mí en mi nombre. Vamos directamente a Jesús. Y en segundo lugar, orar en el nombre de Jesús es orar en el lugar de Jesús. Significa orar por lo que Jesús oraría si Jesús estuviera orando en la misma situación. Orar en el nombre de Jesús es orar por lo que Jesús desea. Bueno, si esa es la promesa que Jesús está haciendo, ¿cómo puedo saber lo que Jesús desea para poder orar de esta manera? ¿Cómo sabemos lo que Jesús quiere? Conocemos a Jesús a través de este libro. Todo lo que hacemos acerca de Jesús proviene de este libro. Y no solo lo leemos y lo estudiamos, sino que lo obedecemos y lo aplicamos a nuestras vidas. Y cuanto más hacemos eso, y cuanto más caminamos en obediencia con Jesús, más conocemos a Jesús. Y cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos al Padre, porque conocer a Jesús es conocer al Padre, y ver a Jesús es ver al Padre. Y cuando oramos por lo que Jesús desea, cuando nosotros oramos en ese sentido, en su nombre, automáticamente estamos orando según la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios. Dios lo hará, porque la voluntad del Hijo es siempre la voluntad del Padre. Y déjenme darles una ilustración. Yo tengo la bendición de 25 años con mi esposa. He conocido a ella por tanto tiempo. Yo sé lo que ella quiere muchas veces antes de que me lo diga. No siempre, pero muchas veces. Por ejemplo, dentro de unos días tendremos una cita. Es algo que yo recomiendo mucho. Es una buena idea seguir saliendo en citas con tu esposo o esposa después de la boda. ¿Amén? Sí. Ok. Y saldremos en una cita y ya sé a dónde ella quiere ir. Ya sé lo que ella quiere comer. Y yo puedo ordenar para ella. Y yo puedo pedir en su nombre. Ya sé que ella quiere una cebolla frita y un té de frambuesa con ensalada César y un bistec Nueva York, 8 onzas, medio cocido con champiñones, queso y un papá al horno. Y te prometo, eso es exactamente 100% correcto. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo saber eso? Porque conozco a mi esposa. Y como la conozco, yo sé cómo pedir en su nombre. Y de la misma manera, hermanos y hermanas, otra vez, conocemos al Padre, conociendo al Hijo, y conocer a Jesús es conocer a Dios. Y cuanto más lo conoces, más sabes cómo orar por las cosas que Jesús desea, que las cosas que están en la voluntad de Dios, y tú sabrás orar por las cosas que pertenecen a su reino y sabrás orar por las cosas que son consistentes con la palabra de Dios y tú sabrás cómo orar en el nombre de Jesús. Y lo que yo estoy describiendo, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. Ese es el resultado de años de conocer a Jesús y caminar a Jesús. Son años de crecimiento y maduración. Pero aquí es donde Dios quiere llevarte espiritualmente a este lugar, a este nivel. Pero es en este sentido, dijo Jesús, todo lo que pidieres. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y tal vez sea una necesidad por la que estás orando para que sea satisfecha. Tal vez sea una montaña por la que estás orando para que sea movida. Un pecador por el que estás orando que será salvo. Podrían ser varias cosas, pero sea lo que sea, cualquier cosa que pidas en el nombre de Jesús, en este sentido, Él dijo que lo hará. ¿Y por qué Jesús lo hace de esta manera? Hay una declaración clave en el versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mira, Dios no necesita nuestras oraciones para hacer lo que Él quiere hacer. No necesita nuestras oraciones para cumplir sus propósitos y su voluntad. Pero Él nos invita a orar y Él promete responder la oración que está en su nombre para que cuando Él la responda, nosotros veamos a Dios obrar y nosotros estaremos asombrados y nosotros glorificaremos su nombre. Por esta razón Dios lo hace de esta manera. Qué bendición es que podamos conocer a Dios conociendo a Jesús porque Él nos revela al Padre. Qué bendición es que Jesús continúe su obra en nosotros y promete hacer obras aún mayores a través de nosotros. Qué bendición es orar y ver a Dios responder esas oraciones. Todas estas bendiciones y muchas, muchas más nos son ofrecidas en Cristo. Oremos. Gracias, oh Señor, por este pasaje. Y yo confieso que yo no pudiera compartir todos los tesoros y explicar suficientemente todas las verdades incluidas en este pasaje tan grande. Pero ayúdanos, Señor, a tomar lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido y aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús, aunque al conocer a Jesús, sí podemos conocerte. Y gracias, oh Señor, por hacer tu obra en nuestras vidas a través de nosotros y por responder nuestras oraciones. Y sabemos, Señor, que hay tantas bendiciones más para la persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Eso nos incluso el principio. Pero si hay alguien aquí que este día necesita aceptar este regalo, que necesita entregar su vida a Jesús, te rogamos, Señor, que tocaras en la puerta de su corazón, que hoy sería el día de su salvación, el día en que confiesa que Jesús es Señor. Y lo oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir orando por un momento con los ojos cerrados. Yo dije hoy que yo expliqué hoy algunas de las bendiciones que Jesús promete a los seguidores de Jesús, a las personas salvas. Y tal vez estén aquí hoy y entienden que necesitan aceptarle como tu Señor y Salvador. Y porque todo empieza allí. Todo lo que hemos visto y todo lo que he enseñado hoy se aplica a los cristianos, a las personas que sinceramente han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Tú puedes decir hoy que eres tú? ¿Que tú eres esta persona? La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tal vez hoy, este día, tú necesitas tomar este paso de fe y tú sabes en tu corazón que necesitas confesar que Jesús es tu Señor, el Rey de tu vida. Eso significa que todo lo que somos y todo lo que somos y tenemos, todo es suyo. Significa entregar y rendir tu vida a Cristo. ¿Alguien necesita hacer eso por la primera vez? ¿Alguien me diría sí? Yo necesito y yo quiero rendir mi vida a Jesús y confesar que a partir de hoy, en este momento, Él es Señor de mi vida. ¿Alguien levantando una mano me diría eso? Aunque yo puedo saber y aunque yo puedo orar por ti y celebrar contigo, mira, si estás mirando en línea, por favor, yo quiero saber de ti también. Por favor, darnos un texto a este número en la pantalla, 305-247-7729. Y haz clic cuando recibes el enlace y completa esta encuesta. Dinos el paso de fe que estás tomando, o si hoy tienes preguntas y quieres hacer una cita o simplemente continuar esta conversación sin pena, por favor, dinos. Y también por ustedes aquí en el templo, yo estaré aquí al frente para recibirte. Si yo puedo orar por ti, si hoy quieres aceptar a Cristo, o si hoy quieres hacer algunas preguntas, por favor, ven sin pena, porque yo estaré aquí al frente para recibirte inmediatamente después de este servicio. Pero gracias por su atención a la palabra de Dios hoy.